Martí, transmitiendo para Cuba desde Miami, Florida, Estados Unidos de América.
Prisioneros políticos cubanos denuncian pésimas condiciones en las cárceles. El Observatorio Cubano de Derechos Humanos registra más de 1,000 acciones contra la libertad religiosa en la isla en el 2022.
La Guardia Costera estadounidense sigue repatriando balseros cubanos y subraya que hay nuevas vías legales para ingresar a Estados Unidos.
Washington impone sanciones al régimen de Alexander Lukashenko por la represión en Bielorrusia.
Y continúan las protestas en Perú en reclamo de la renuncia de la presidenta Dina Boluarte y la convocatoria a nuevas elecciones.
Radio Martí Noticias.
12:00 p.m. Muy buenas tardes. Bienvenidos a la información. Iniciamos de esta forma el noticiero del mediodía de Radio Televisión Martí. Esta emisión corresponde al martes 17 de enero de este año 2023, y hoy está el equipo al completo: el ingeniero de sonidos Juan Pendaz, nuestra productora Elena Rodríguez, Ibe Pacheco, Yolanda Huerga y Paul Rodríguez están allí en la sala de redacción, y regresando a este equipo,
Alfredo Jacomino
y Ariane González. Así que ya vamos a iniciar con noticias que llegan desde Cuba.
Presos políticos denuncian la precaria alimentación y el faltante de medicamentos, entre otras violaciones que sufren en las cárceles cubanas. Tomás Cardoso tiene la información.
Continúa el deterioro de las condiciones que enfrentan los presos políticos en el sistema penitenciario cubano. Desde el penal de Kilo 7 en la ciudad de Camagüey, Virgilio Mantilla Arango, fundador de la Unidad Camagüeyana por los Derechos Humanos, que cumple 3 años y 3 meses por el presunto delito de daños a la propiedad, denunció.
¿Qué clase de crimen con la situación de los alimentos aquí? ¿De contra de qué época la que están dando? Ayer nos anunciaron a los recursos en el comedor que se le iba a bajar la copa de la líquido, y entonces ya llevamos 2 meses también que nos están dando la mitad de un jabón de lavar que no alcanza para nada, y esto cada día más fatal. Estamos pasando hambre, necesidad, esto es criminal lo que nos están mandando.
También en el penal de Kilo 8 en la capital agramontina, el activista Reinier Calderín Socarrás alertó sobre las precarias condiciones y el robo de alimentos por parte de la guarnición del penal.
Eran derecho nutricional con recursos de deducción para el gramaje del alimento. La prisión especial Kilo 8 es producto a esto, creo, desnutrido. Hace tiempo que esto sucede para justificar robo de militares de alimentos. El responsable es el teniente coronel jefe de cárcel y prisiones, Eidel Sierra Ochoa.
Mientras tanto, se encuentra en celda de castigo en la prisión combinado sur de Guantánamo el periodista independiente Jordi García Fournier, de 47 años de edad, cumpliendo 3 años y 2 meses por los presuntos delitos de desacato y desórdenes públicos por su participación en los CJ en el territorio. Informe el periodista independiente y miembro del Consejo de Relatores, Juan Carlos González Leiva.
El prisionero político y manifestante del 11 de julio, Jesús Rodríguez Prevot, encarcelado con Jordi, dijo al Consejo de Relatores que Jordi está reclamando sus llamadas telefónicas y sus derechos penitenciarios. Entre las acciones sufridas por Jordi se cuentan requisas, agresiones físicas, confinamientos y privaciones de todo tipo, las cuales incluyen el sol, los medicamentos y hasta la alimentación.
Y también González Leiva llama la atención sobre el caso del activista del Movimiento Cristiano Liberación, Ezequiel Morales Carmenate, de 59 años de edad, actualmente en la prisión El Típico en Las Tunas, cumpliendo 2 años y medio por el presunto delito de desacato.
Él se encuentra extremadamente delgado por la hambruna, el hacinamiento y las chinchas no los dejan dormir, de acuerdo con el reporte que entregó por teléfono su esposa Rosa Martini al Consejo de Relatores.
Tomás Cardoso, Radio y Televisión Martí.
Y una nueva iniciativa de ayuda a familiares de presos políticos del 11 de julio da sus primeros pasos en la isla. Ibe Pacheco tiene más detalles en el siguiente reportaje.
La creación en Cuba del Movimiento de Presos y Expresos Políticos 11J, M11J, fue anunciada el lunes en un comunicado en redes sociales. Entre sus promotores se encuentra el opositor y expreso político Adrián Curuniaux, miembro del movimiento Opositores por una Nueva República, quien desde La Habana sobre el tema dijo a Radio Martí.
La base fundamental es reunir a las madres de los presos políticos para que ellas, que son las que legalmente tienen la facultad de exigir la libertad de los familiares. Esta es la primera parte. Y la segunda parte, pedir la amnistía de todos los presos políticos y denunciar todas las violaciones que hay en las prisiones con los presos políticos. Yo, Cuesta Morúa, Leoniel Herrera y José Luis Quintana y familiares de presos, pues, principalmente las madres.
Curuniaux salió de prisión el 15 de noviembre de 2022 tras 18 meses de encarcelamiento sin ser llevado a juicio, solo por intentar visitar en mayo de 2021, en el Hospital Calixto García en La Habana, al activista y promotor del Movimiento San Isidro, Luis Manuel Otero Alcántara. La iniciativa de ayuda a los presos y expresos del 11 de julio, según nos explicó, surgió precisamente cuando se encontraba en la prisión de Valle Grande en La Habana.
Estuvimos viendo cómo poder hacer algo que ayudara a los presos políticos para que el mundo supiera lo que estábamos pasando nosotros los presos políticos y los expresos políticos.
El comité ejecutivo de esta organización, que está dando sus primeros pasos, según Curuniaux, lo integra también el expreso político del 11J, Juniel Herrera, quien fue encarcelado por participar en las mencionadas manifestaciones antigubernamentales en San Miguel del Padrón, La Habana. Herrera, quien fue liberado a inicios de enero de 2023, sobre el proyecto señaló a Radio Martí.
Queremos ayudar en lo que podamos a madre de los recursos del 11 de julio y tratar de levantar la voz a ver si pueden soltar a esos muchachos.
En diciembre de 2022, el Grupo de Trabajo sobre Detenciones por Motivos Políticos en Cuba, Justicia 11J, informaba en Facebook que en la isla 1.771 personas han sido detenidas en relación con protestas en algún momento desde julio de 2021 hasta la fecha. Para Radio y Televisión Martí, Ivette Pacheco.
Y en Cuba, al menos 11 damas de blanco fueron detenidas el domingo, mientras otras 18 activistas pudieron asistir a misa en diferentes iglesias durante su campaña por la libertad de los presos políticos. Berta Soler, líder de la organización femenina, así lo informó a Radio Martí.
Fueron detenidas a nivel nacional 11 damas de blanco hasta el momento reportadas y pudieron participar en misa 18 damas de blanco. De la sede nacional de las damas de blanco salimos sobre las 12 y 10 del mediodía, quien les habla Berta Soler junto al expreso político Ángel Moya Costa. Al salir de la sede nacional, turbas paramilitares, hombres vestidos de civil y ordenados por el Departamento de Seguridad del Estado, con una pancarta para poder tapar la visibilidad, intentaron de darnos con el palo de esta pancarta, lo mismo a Ángel Moya que a mí, y me lanzaron al piso. Fuimos conducidos ambos para la unidad de policía Aguilera. Allí nos iban a practicar un examen o chequeo médico. Nos negamos, puesto que le exigimos que nos tenía que dar una copia de este resultado del chequeo. El médico se niega, diciendo que tienes órdenes de no entregárnoslo a nosotros. Fuimos conducidos a Ángel Moya para la unidad de policía de Guanabacoa y quien les habla para la 11ª unidad de la policía en San Miguel del Padrón. Ángel Moya fue liberado a las 5:50 de la mañana del lunes 16 y quien les habla a las 6:10 de la mañana de este lunes con una multa de 30 pesos moneda nacional.
La ONG Observatorio Cubano de Derechos Humanos denunció el lunes que durante el año 2022 se registraron al menos 1.030 actuaciones contra el ejercicio de las libertades religiosas en Cuba.
La organización, con sede en Madrid, agregó en una nota de prensa que las acciones represivas más frecuentes fueron las detenciones arbitrarias y el sitio de domicilios familiares para impedir la asistencia a misas.
El documento pone como ejemplo el caso de las damas de blanco Blanco, organización disidente cuya líder, Berta Soler, ha sido detenida en múltiples ocasiones al exigir la liberación de los detenidos en las protestas del 11 de julio de 2021 los domingos antes de asistir a la iglesia.
El comunicado enumera igualmente diferentes episodios sufridos por los clérigos durante 2022 en Cuba, como interrogatorios en comisarías de la policía, amenazas o prohibición de la salida de la isla por comentarios críticos contra el gobierno.
Y mientras en la isla, el régimen cubano publicó una nueva versión de su proyecto de ley de comunicación social que continuará supeditando la libertad de prensa a la ideología socialista. Dos periodistas analizan la normativa aún por aprobarse en este reportaje de Yolanda Huerga.
La nueva versión del proyecto de ley de comunicación social, como la anterior, regula que los medios de comunicación son de propiedad socialista y no pueden ser objeto de otro tipo de propiedad.
Elimina elementos importantes del proyecto original, como el hecho de reconocer que los periodistas y las personas tenían derecho a solicitar información pública a las instituciones estatales, y lo que dice es que la información que la gente necesita saber, pues será la que obtenga a partir de los medios de comunicación. De unos medios de comunicación que siguen siendo controlados por el Partido Comunista y que responderán, por supuesto, a esa lógica declarada de defender la revolución, el partido y la constitución.
Puntualizó el abogado y periodista Eloy Viera Cañibe, del medio independiente El Toque.
Por tanto, lo que está diciendo es que la libertad de expresión en Cuba, la libertad de comunicación en Cuba, única y exclusivamente alcanza a los intereses propios del Partido Comunista.
En su capítulo 2 especifica que el sistema de comunicación social contribuye a la construcción de una sociedad democrática en correspondencia con los principios del modelo económico y social cubano de desarrollo socialista.
Es la demostración de la urgente necesidad que tiene la dictadura cubana para frenar al peor enemigo, la libertad de expresión.
Comentó Rolando Rodríguez Lobaina, director de la agencia audiovisual independiente Palenquevisión.
No solamente se ataca a la prensa independiente, sino precisamente a la población. Ha empezado a hacer la crítica abierta a través de las redes hacia las propias figuras de la dictadura, a los gobernantes, a los funcionarios, y hacia las propias cosas que los medios oficialistas dicen.
Prohíbe contenidos que desestabilicen el Estado socialista de derecho y justicia social.
No hay una guerra externa, hay una guerra interna entre la dictadura o los gobernantes que quieren acallar las voces de los ciudadanos que quieren libertad y que quieren decir y criticar la situación.
El proyecto de normativa puede leerse en el sitio web de la Asamblea Nacional del Poder Popular. Yolanda Huerga, Radio Televisión Martí.
La Guardia Costera de Estados Unidos repatrió 82 cubanos el lunes tras haberlos interceptado en diferentes embarcaciones en las costas de la Florida.
La Casa Blanca y el Departamento de Seguridad Nacional anunciaron nuevas vías legales para ingresar a los Estados Unidos, recordó el comandante Jorge Valente del séptimo distrito de la Guardia Costera en referencia al nuevo programa de parol humanitario puesto en vigor el 6 de enero pasado por la administración del presidente Joe Biden.
Instamos a todas las personas a utilizar los medios seguros y legales disponibles para viajar a Estados Unidos y no hacerse a la mar, subrayó el oficial del Servicio de Guardacostas de Estados Unidos.
Desde el 1 de octubre de 2022, las tripulaciones de la Guardia Costera de Estados Unidos han interceptado a 4.962 cubanos en comparación con 6.182 migrantes cubanos el año fiscal anterior.
Entre tanto, activistas cubanos en Europa se concentrarán el martes 24 de enero a las puertas del tribunal británico que juzgará una demanda en contra del gobierno de La Habana por el impago de una deuda de 72 millones de euros. Desde Madrid informa nuestro corresponsal Michel Suárez.
Diferentes organizaciones cubanas de Reino Unido, España, Alemania e Italia, entre otros países, participarán en la protesta en Londres bajo el lema Nunca más juicio a la dictadura castrista. El martes 24 de enero, el Banco Nacional de Cuba se sentará en el banquillo de la Corte Real de Comercio y Negocios de Inglaterra, acusado por el Fondo de Capital de Riesgo CRF1 del impago de una deuda de 72 millones de euros. Dayami Amador Espinosa, integrante del Grupo Cubanos en Londres por una Cuba Democrática y solicitante de los permisos para la manifestación, Acción habló con Radio Televisión Martí sobre la importancia del juicio.
Es la primera vez que el Estado cubano se ve obligado a presentarse ante las cortes reales de aquí de Inglaterra, se ven obligados a comparecer ante un juez por el impago de la deuda que viene desde hace muchísimos años.
Según la activista, el objetivo de la manifestación a las puertas del tribunal londinense es pedir a los jueces que condenen al régimen cubano.
Manifestar nuestro apoyo al juicio en contra del gobierno cubano, que no se le ocurra dejar esa deuda para el pueblo cubano, porque todo el mundo sabe, el pueblo cubano de ese dinero no ha cogido ni siquiera un centavo. O sea, los jueces en el juicio le queremos dejar muy, muy bien claro que nosotros estamos a favor de que se embargue el Estado cubano por todas las fechorías que han hecho con el dinero.
Desde España, exiliados como Ileana Hernández y Lázaro Mireles también anunciaron su asistencia a la manifestación.
Que paguen ahora, que los embarguen ahora, no cuando Cuba sea libre, porque ellos son los deudores, no el pueblo cubano.
Comienza una de las demandas más importantes contra la dictadura criminal de los Castro desde Europa. Por eso, el 24 estamos convocados todos a vernos en Londres.
Al finalizar la protesta en los tribunales, los activistas cubanos iniciarán una marcha hasta la Embajada de Cuba en Londres. En Madrid, Michelle Suárez, Radio Televisión Martí.
12:15, este es el informativo del mediodía de Radio Televisión Martí. Como siempre, los invitamos a nuestra sección de deportes. Estará con nosotros Pepe Lacayo a las 12:50 y estará hablando sobre el inicio de los playoffs del fútbol americano. No habrá milagro para Tom Brady este año. Tampa Bay quedó eliminado por los Vaqueros de Dallas. De esto y mucho más a las 12:50, Pepe Lacayo en los deportes.
Y a continuación, noticias de Estados Unidos en este noticiero del mediodía de Radio Martí. Las preguntas sobre documentos clasificados vinculados al presidente Joe Biden siguen generando polémica. Desde Washington informa Yoconda Tapia.
El servicio secreto y el abogado de la Casa Blanca confirmaron que no existen registros de visitantes para la residencia del presidente Joe Biden en Wilmington, Delaware, donde se encontraron documentos clasificados de sus días como vicepresidente, afirmando que se trata de una vivienda privada, y a través de un comunicado del funcionario dijo textualmente: como todos los presidentes a lo largo de décadas de la historia moderna, su residencia personal es personal. Por su parte, el portavoz del servicio secreto, Anthony Guglielmi, dijo que el servicio secreto mantiene de forma independiente nuestros propios registros de visitantes porque es una residencia privada. Esta semana se espera un mayor desarrollo del tema luego que el presidente republicano del Comité de Supervisión de la Cámara de Representantes, James Comer, exigió registros de visitantes de la casa del mandatario en Delaware y anteriormente en una oficina privada en Washington, D.C. En declaraciones a diversos medios de comunicación, Comer hizo varias preguntas.
¿Quién tiene qué documentos? ¿De qué nivel de clasificación estamos hablando? ¿Cuántos documentos y en qué estuvo involucrado el proceso?
Los republicanos tratan de comparar el caso de los documentos del presidente Biden con el del expresidente Donald Trump, quien enfrenta una investigación penal federal sobre cómo se manejaron documentos clasificados después de dejar la Casa Blanca en 2021. Funcionarios del gobierno Biden dicen que el equipo del mandatario estadounidense entregó los documentos que encontró, mientras que el expresidente Trump se había resistido a hacerlo hasta que el FBI realizó una búsqueda en agosto en su casa de Palm Beach, Florida. Yoconda Tapia, Voz de América, Washington.
También aquí en Estados Unidos se impusieron restricciones de visa el martes a 25 personas, incluidos legisladores, por socavar la democracia en Bielorrusia con juicios por motivos políticos. Nuestra corresponsal en Washington, Michelle Sagué, tiene más detalles.
Estados Unidos impuso restricciones de visa el martes a 25 personas, incluidos legisladores de Bielorrusia, por socavar la democracia en ese país con juicios por motivos políticos, como el de la líder opositora exiliada Svetlana Tsihanouskaya, dijo el secretario de Estado Antony Blinken. En un comunicado, Blinken dijo que los funcionarios del régimen bielorruso a los que se dirige la restricción de visa incluyen miembros de la Asamblea Nacional de Bielorrusia por su papel en la aprobación de legislación para autorizar la pena de muerte para personas condenadas por supuestos intentos de terrorismo, un cargo que, según Blinken, es utilizado para reprimir e intimidar a la oposición democrática y la sociedad civil. Señaló además que algunos también han respaldado otras leyes represivas que revocan la ciudadanía de quienes están fuera del país acusados de extremismo y confiscan propiedades por lo que denominan acciones hostiles hacia Bielorrusia. Blinken expresó que Estados Unidos no se quedará con los brazos cruzados mientras el régimen bielorruso continúa hostigando y reprimiendo a los manifestantes pacíficos, la oposición democrática, los periodistas, los sindicalistas y defensores de derechos humanos. Desde Washington para Radio y Televisión Martí les habló Michelle Sagué.
12:19 en este informativo del mediodía de Radio Televisión Martí. Estamos en tiempo de noticias de América Latina. Nos vamos hasta Perú, pues allí las protestas continúan en distintas regiones en demanda de la renuncia de la presidenta Dina Boluarte y la convocatoria de nuevas elecciones. Desde Lima el informe lo tiene Silvia González.
Los actos de violencia en el país han generado la declaración de un estado de emergencia por 30 días en algunas zonas, incluyendo Lima y el Callao, teniendo en cuenta que se ha reportado la movilización de las protestas a la capital del país. La Voz de América conversó con la analista política Diana Pasaca, la que califica la situación del país como polarizada y conflictiva, y agregó que el Congreso de la República es el que ha encendido el conflicto, generando desconfianza al trabajar en reformas constitucionales que benefician a los parlamentarios en el adelanto de las elecciones convocadas para el 2024.
¿Sabe cuál es el problema del adelanto de elecciones? Que no hay confianza en el Congreso. Tenemos un Congreso que es el que ha creado todo este conflicto desde el inicio. O sea, ellos son los que han encendido el conflicto.
Por su parte, el legislador de Acción Popular, Luis Aragón, negó que las reformas que se están analizando para las próximas elecciones sean obstáculos para el proceso y además afirmó que tampoco observa el adelanto del proceso electoral como una solución.
El adelanto de elecciones no soluciona el problema, los problemas del país. Yo creo que hay que hablar de un adelanto de elecciones, pero como digo, reformas políticas y reformas electorales, pero muchas veces se piensa que esas reformas son obstáculos para el tema de adelanto o pretextos. No son pretextos.
En este escenario y como resultado de las protestas, en algunos casos violentas, las cifras de fallecidos ascienden a 49 personas y actividades como el turismo y el comercio se han visto seriamente afectados en algunos puntos del país. A pesar de todos estos hechos, la presidenta Dina Boluarte ha negado cualquier posibilidad de renunciar al cargo. Silvia González, Voz de América, Perú.
Nos vamos a Colombia, donde la policía realiza la mayor incautación de armamento a la disidencia de las FARC. La AFP tiene este informe.
Más de 30 fusiles y una ametralladora fueron incautados a una facción de la exguerrilla FARC, según informó la institución el lunes.
Lo que estamos tratando de establecer es específicamente el origen de cada uno de estos fusiles, particularmente los de fabricación israelí, los fusiles Galil, teniendo en cuenta que la Policía Nacional y las fuerzas militares tienen varios de estos elementos de dotación.
Las armas fueron halladas en dos vehículos abandonados en la carretera que conduce de la ciudad de Pasto al corregimiento de Mojarras, vía bloqueada por un derrumbe desde la semana pasada en el suroeste del país. Esta es una de las regiones más violentas de Colombia, donde los rebeldes se disputan el control del narcotráfico con la guerrilla del ELN. También se decomisaron dos teléfonos satelitales y brazaletes de las facciones conocidas como Jaime Martínez y Carlos Patiño, apartadas del Acuerdo de Paz de 2017.
Hay elementos que han sido hurtados por parte de estos grupos armados organizados, tanto a la Policía Nacional como a las fuerzas militares, en diferentes acciones terroristas durante varios años. Por lo tanto, muchos de estos elementos han caído en manos de estos terroristas.
En tanto, tres soldados que estaban fuera de servicio fueron secuestrados por las disidencias el domingo mientras viajaban en un bus de servicio público en una carretera cercana. Según el Ministerio de Defensa, los rebeldes tienen a 4 militares en su poder.
Precisamente Colombia y Guatemala han quedado en medio de tensiones diplomáticas luego de que el país centroamericano anunciara que emprenderá acciones legales contra el ministro colombiano de Defensa, Iván Velásquez, por su papel en una comisión internacional anticorrupción. Desde Bogotá, nuestro corresponsal Federico Fulleda tiene esta información.
El fiscal especial de Guatemala, Rafael Curruchiche, ratificó que el actual ministro de Defensa de Colombia, Iván Velásquez, perteneció en el pasado a una estructura criminal que estuvo relacionada con negociados con la empresa constructora Odebrecht de Brasil, que realizaba actividades en el país centroamericano. En una entrevista con la cadena Blue Radio de Colombia, el fiscal guatemalteco precisó:
en este momento nosotros no hemos podido establecer primeramente que el señor Velázquez Gómez haya recibido dinero. Cuando yo me refiero que él formaba parte de esa estructura criminal es porque él tenía conocimiento de la forma, del motivo de cómo se estaba llevando a cabo esta negociación, del dinero que se le iba a pagar al Estado de Guatemala, del dinero que se le iba a beneficiar a la empresa Odebrecht y del dinero con que se iba a beneficiar a los colaboradores brasileños y que ahora ya sí, no lo son.
Pero, entonces, señor Curruchiche,
eso, a eso me refiero yo cuando sí, es parte de esa estructura criminal.
Velázquez fue parte de una comisión internacional que fue enviado a Guatemala a realizar investigaciones sobre supuestos casos de corrupción. Desde Bogotá, Federico Fulleda, Martín Noticias.
Pasamos ahora a Brasil. En Brasilia se fortalece la seguridad en las sedes de los poderes públicos vandalizados días atrás por seguidores del que fuera presidente Jair Bolsonaro, al tiempo que las autoridades detuvieron a uno de los presuntos organizadores del ataque. La agencia francesa de prensa ofrece detalles en el siguiente reportaje.
La Procuraduría General de la República presentó cargos contra 39 detenidos que depredaron e invadieron los edificios el 8 de enero y pidió el bloqueo de bienes por unos 8 millones de dólares. Los acusados deben responder por los crímenes de asociación criminal armada, abolición violenta del Estado Democrático de Derecho, golpe de Estado y daños al patrimonio, entre otros. Más de 2.000 personas fueron detenidas. Tras las primeras liberaciones, quedan 1.159 atacantes arrestados. Las autoridades buscan determinar quién financió y ordenó el asalto y aprietan el cerco en el entorno de Bolsonaro, quien se fue a Estados Unidos desde antes de terminar su periodo. Segurado el lunes por el portal de Noticias Metrópoles, el exmandatario se refirió al ataque ante un grupo de seguidores y dijo que lamentaba lo que aconteció el día 8 y lo calificó de increíble. En tanto, el gobierno interino del Distrito Federal anunció el lunes que aumentará de inmediato el número de policías militares en la zona de 248 a 500. La seguridad en este punto se encuentra bajo control del Ejecutivo Federal por decreto presidencial desde el ataque. La Policía Federal informó que también lanzó una operación el lunes en Río de Janeiro para detener a 3 sospechosos de financiar y organizar los ataques en Brasilia, bloqueos de carreteras y manifestaciones antidemocráticas frente a instalaciones militares. Los efectivos detuvieron a un hombre mientras que otros 2 seguían prófugos.
Y cuando son las 12 y 26 minutos del mediodía, noticias internacionales en este noticiero de Radio Maratí. Esta es una semana clave para la diplomacia de Ucrania a medida que las tropas de Kiev combaten al ejército ruso que sigue atacando a la población civil, informa Judith Martín Rodríguez.
En el campo de batalla, las líneas defensivas ucranianas tratan de contener la invasión del enemigo, mientras que en la esfera diplomática se aglutinan los esfuerzos por poner fin a una guerra que cumple hoy 327 días. El presidente Volodymyr Zelensky remarcó la importancia de las relaciones internacionales.
Cada día de nuestro maratón diplomático trae a Ucrania resultados defensivos bastante específicos y agradezco a todos los que ayudan a nuestro Estado. Agradezco a todos los que trabajan por la victoria de Ucrania.
En esta línea y con el objetivo de reconstruir la sociedad ucraniana, la subsecretaria estadounidense de Estado Wendy Sherman y el principal asesor adjunto de Seguridad Nacional John Finner se reunieron con el presidente Zelensky y altos funcionarios ucranianos durante su breve visita a Kiev, donde aprovecharon para reafirmar el compromiso de los Estados Unidos con Ucrania y su defensa contra la agresión militar de Rusia. Mientras tanto, y antes de viajar a la capital ucraniana, la delegación estadounidense hizo paradas en Alemania y Polonia para comprobar la asistencia en seguridad de Estados Unidos a Ucrania. Y precisamente en Alemania continúa desarrollándose el nuevo programa de entrenamiento impartido por militares estadounidenses a unos 600 soldados ucranianos. El presidente del Estado Conjunto, el general Mark Milley, se trasladó hasta la base estadounidense de Grafenwöhr, donde transmitió un mensaje de urgencia a los combatientes ucranianos, a quienes están instruyendo para conocer las técnicas de combate más sofisticadas y prepararse para el contraataque. Judith Martín Rodríguez, Voz de América.
También en las noticias internacionales, el Foro Económico Mundial celebra su reunión anual en la ciudad suiza de Davos, donde líderes políticos y económicos están discutiendo cómo sortear las divisiones en un mundo polarizado, apuntalar la economía global y abordar las preocupaciones sobre el cambio climático, entre otras cosas. La agencia AFP tiene más detalles.
El Foro Económico Mundial de Davos, Suiza, se desarrolla esta semana en medio de un contexto geopolítico complejo. Bajo el lema "Cooperar en un mundo fragmentado", personalidades políticas y económicas, así como unos 600 líderes empresariales y numerosos medios de comunicación, ONGs y académicos, se dan cita entre el 16 y el 20 de enero en la exclusiva estación de esquí de los Alpes suizos. Casi un año después del inicio de la invasión de Rusia en Ucrania, el conflicto y sus efectos en las políticas mundiales de energía y defensa ocuparán gran parte de los debates.
De esta forma hemos llegado al final de la primera media hora del noticiero del mediodía de Radio Televisión Martí. Vamos a continuar con más informaciones a través de las frecuencias radiales. Gracias por acompañarnos en nuestras redes sociales. Muy buenas tardes.